Primera de Timoteo 4:6 dice así la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Está ahí la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente pedimos tu ayuda al entrar en ella para estudiarla, que podamos pensar en pos de ti, tus pensamientos, entender lo que tienes para nosotros y nuestra vida, ser advertidos, pero también ser nutridos con tu palabra. Pedimos tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aquí hemos estado con la advertencia acerca del tiempo postrero. La apostasía que en aquel entonces hemos dicho era venidera. Valga la repetición, que aunque era venidera en aquel entonces, no es venidera ahora, ya ha venido. Y si no has captado eso todavía, es tiempo de abrir los ojos y el entendimiento y discernir lo que está pasando alrededor nuestro en el mundo llamado cristiano y llamado evangélico. La apostasía que ellos describen ya ha venido y se ha asentado, de modo que entre los que se llaman cristianos es difícil, cada vez más difícil, encontrar a verdaderos creyentes. Y por eso digo otra vez que de poco sirve cuando vemos una persona o cuando vengan aquí de decirle, ¿es usted creyente? Porque, ¿creyente en qué? Pues hasta los testigos de Jehová se llaman creyentes ahora, hasta los mormones se llaman creyentes ahora. Y es por eso que insistimos en que cuando la gente viene de visita, que o que traiga una carta o que venga con tiempo antes para sentarnos y hablar y saber quiénes son. Porque la apostasía, la gran confusión ha venido, y como dice en 2 de Timoteo, en los postreros tiempos dice, los malos hombres, versículo 3:13, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Son tiempos difíciles de soportar porque hay engaño, y el engaño es lo que hace difícil el discernimiento. El engaño no pone la verdad obviamente ahí delante, lo oculta y lo hace difícil de detectar. Y entonces por eso hoy en nuestros tiempos necesitamos todavía más discernimiento que en aquel entonces, porque las artes de engañar han sido muy desarrolladas y la infiltración está muy avanzada, de modo que pues solo hace guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, pero nunca de modo superficial, simplemente por hacerle una pregunta. Si usted es creyente, puede decir que sí, y no significa absolutamente nada. Algunos hemos tenido experiencias con personas que han afirmado que sí, pero que luego, sentados y hablando con ellos, hemos descubierto que no saben, espiritualmente hablando, no saben ni qué hora es. No saben ni el abecedario de las cosas de Dios, pero creen que son creyentes. Hubo uno que porque tuvo una experiencia en una montaña, estaba allí haciendo así senderismo con los amigos y de noche mirando las estrellas, y tuve una experiencia emocionante mirando las estrellas de noche, y dijo que por él, y ese es mi testimonio, dijo, nacido de nuevo. ¿Qué es eso? Y decía que era un creyente nacido de nuevo. Y resulta que luego, hablando con él, todas sus ideas eran de nueva era. Él no sabía ni el Evangelio, ni de Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados, resucitado, Señor y Salvador de los creyentes. No sabían nada de todo eso. Sin embargo, decía que era nacido de nuevo y era un cantante famoso, por lo cual un montón de iglesias evangélicas enseguida se agarraron de él y lo querían poner ahí en la plataforma que diera su testimonio, como que es un gran cantante diciendo que era nacido de nuevo, como que eso diera validez al cristianismo. El cristianismo es verdadero porque ese cantante dice que él es nacido de nuevo. Ah, entonces yo también debo creer, ¿verdad? Pero él, como él iba de cabeza al infierno. Y esto simplemente es un ejemplo del problema que tenemos. La apostasía, entonces, es eso de volverse atrás de la verdad que ha sido revelada, la fe una vez dada a los santos desde los tiempos de los apóstoles. Judas 3 lo dice. Volverse atrás de eso, pero no dejar de congregarse, sino seguir con el afán de jugar a la iglesia. Quieren presentarse los domingos y tener un culto y tener alguna actividad religiosa, pero ya han dejado la fe. Han dejado la profesión de la fe, por supuesto, porque de haber sido creyentes no hubiesen vuelto atrás nunca. Bueno, este es la condición que el apóstol aquí nos advierte. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos eso va a venir. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 dice, debes saber eso, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Entonces abundan los anuncios y las advertencias acerca de los peligros de los posteriores tiempos. Pero lo que nos toca hoy considerar es, y semanas que vienen, es considerar el remedio. Porque ya hemos visto, con bastante color vivo, la condición de la apostasía y los peligros y las cosas que afligen la iglesia y la cristiandad hoy en día. ¿Qué remedio hay? Esa es la pregunta. ¿Qué remedio hay? Y Pablo ahora pasa en el versículo 6, de ahí en adelante, el resto del capítulo 1 es su forma de darle a Timoteo consejos cómo debería ser él como parte del remedio a estos apóstatas y a esas malas doctrinas que desvían y engañan a la gente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no debemos comernos las uñas. Si vemos que los tipos son difíciles, no tenemos que ponernos nerviosos ni rendirnos y decir, bueno, así son los tiempos, que no hay nada que se puede hacer. Yo he escuchado a algunos decir eso también. Bueno, no se puede hacer nada. El mundo es así. El mundo es así. Pero no la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un credo nuevo y hacer a todos aprender, y como hacían en Ginebra, Calvino y los suyos ahí, cuando tomaron control de Ginebra, ¿os acordáis que hablamos de eso en su día? ¿Y qué hicieron ahí? Bueno, sacaron un credo nuevo y fueron casa a casa, visitando todas las casas en Ginebra, leyendo y haciendo leer la gente el credo nuevo y haciéndoles, obligándoles a jurar que iban a guardar ese credo. Sin firmar su acuerdo, su constancia, su lealtad. Y eso tomó tiempo como de un año. Y al año de sacar el credo y estar visitando, entonces tuvieron una reunión en la plaza central de Ginebra y allí juraron, hicieron jurar toda la ciudad que iban a guardar el credo nuevo. ¿Oíste? Jurar. Y los que no querían jurarlo, y los que no querían firmar su acuerdo con eso, los sacaron de la ciudad. Expulsados de la ciudad. Y entonces se quedó en la ciudad de Ginebra, en ese tiempo, solamente aquellas personas que habían firmado o habían jurado su lealtad y su obediencia al credo que Calvino y los suyos habían sacado. ¿Y qué pasó luego en Ginebra? Bueno, y muchos otros. Un niño de 10 años fue decapitado porque golpeó a uno de sus padres. lo sacaron ahí. Otros fueron cuando la peste negra salió en Europa. Las autoridades en Ginebra sacaron ahí a más de 40 personas torturadas y luego destripadas o decapitadas o quemadas, acusados de extender la peste por artes mágicos, es decir, por brujería. Y luego Miguel Servet, porque era hereje, provocado por los católicos que lo querían quemar en Zaragoza y en otro lugar en España, y él se escapó y se fue a Ginebra, y cuando llegó allí escribieron a Calvino y lo dijeron: a ver qué haces con ese hereje que se ha refugiado en tu ciudad. Bueno, y Calvino les hizo el favor de sacarle ahí a tribunales y de protagonizar todo eso hasta que fuera Miguel Servet condenado a muerte porque no creía en la Trinidad. Ese no es el camino del cristianismo. Purificar a base de muerte y expulsiones de ciudades y destripar a la gente, descuartizar a la gente, quemar a la gente. Eso no es la forma. Esa es la forma del catolicismo, del islam y de otras religiones también, y también de sistemas políticos que hacen cosas así con los que no están de acuerdo con ellos. Dios le dice a la gente: uno es libre de decidir como quiere, pero es libre también de sufrir las consecuencias de su decisión. La voluntad humana no debe ser coercionada. Una persona debe estar persuadida de lo que cree, ni por tradición, ni por familia, ni por quedar bien con amigos, ni por presión económico, social, ni por peligro y amenazas, ni nada. Debe estar persuadida, como Pablo dice a Timoteo, de lo que te has persuadido. Él debería quedarse fiel. Bueno, entonces el remedio no es un credo, el remedio no es hacer una purga. El remedio no es poner en un campo de concentración toda la gente que está en desacuerdo y después meterlos en hornos. El remedio es vivir la verdad uno mismo. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: ante la apostasía venidera, tú sé un hombre de Dios. La respuesta que Dios da ante la apostasía, el remedio que Dios da, no está en credos. No está en documentos más allá de su palabra que ya nos ha dado. Está en personas, hombres de Dios, fieles siervos de Dios, como los apóstoles, como sus discípulos, como los profetas en el Antiguo Testamento, personas que se levantaron para ser fieles a Dios en contra de la corriente de su generación, que tenían convicciones y que tenían coraje y denuedo y no estaban dispuestos a dejarse llevar como hojas muertas caídas de un árbol, dejarse llevar por las corrientes del aire o del agua a cualquier lugar, sino que se quedaron firmes como encina, como árbol vivo, se quedaron firmes ahí. Ha habido en cada generación personas fieles. La pregunta es, en nuestra generación, ¿quién habrá? La pregunta es si tú quieres ser una de esas personas o no. Y esa es una pregunta muy seria que me gustaría que cada persona aquí esta tarde considerara. Si tú vas a entrar en lo que es la respuesta de Dios ante la apostasía y vas a ser una de estas personas, o solamente vas a ser un termómetro. Un termómetro no cambia nada. Un termómetro lo pegas ahí en la pared y ¿qué hace? Bueno, si hace 40 grados, te dice que son 40 grados. Si hace 30 grados, te dice que son 30 grados. El termómetro te dice lo que hay, pero no hace nada. El termómetro no puede cambiar el ambiente, no puede ponerle más calor o frío. El termostato sí. Dios no está buscando simplemente un montón de termómetros que, espirituales que pueden vivir. Son malos los tiempos, hay que ver, son malos los tiempos. Dios está buscando personas que vivan la piedad. Esta es su respuesta. Personas vivas, personas que van a seguir fiel y que van a predicar su palabra y que van a dar, aunque sea remanente, pero que van a dar ejemplo de la verdad de Dios a los que viven alrededor. Personas que no tienen miedo de ser distintas, de que la gente les mire como cosa rara, como cosa diferente. De que le mire la gente y diga, no encaja con nuestras costumbres, con nuestra sociedad. Le van a ver como alguien diferente, como Noé fue diferente, como Abraham fue diferente, pero hasta los hijos ahí en Canaán, la gente, los cananeos ahí mirándolo, decían que era un príncipe entre ellos. No tenían sus creencias ni sus prácticas, pero le tenían gran respeto, porque era un hombre que vivía lo que creía. Y Pablo está pidiendo a Timoteo esto, por el Espíritu Santo, que viva lo que dice que cree. El remedio, entonces, dice aquí en el versículo 6, en si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo primero que le dice a Timoteo es que esto hay que enseñarlo. No solamente hay que saberlo. Si esto enseñas a los hermanos. ¿Qué? Esto. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a lo que viene antes, ¿no? Lo que venía diciendo, del 1 hasta el 5, es lo que el Espíritu dice claramente, lo que va a pasar, los que van a apostatar, el problema con los espíritus engañadores, el problema con la hipocresía, el problema con los que se van a poner prohibiciones acerca del matrimonio y de las comidas en el versículo 3. Y después él los aclara y dice, mira, eso es lo que Dios dice. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si esto enseñas a los hermanos, si le enseñas todo eso, entonces vas a ser buen ministro de Jesucristo. Enséñales lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, estos tiempos. Enséñales también la sana doctrina, porque no solamente decía apostatarán algunos, sino que luego le explica, no, pero mira, Dios creó los alimentos para participar con acción de gracias. Así que les dice que eso está desviado, pero les pone ahí la sana doctrina, porque Dios tiene doctrina hasta acerca de la comida. Todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, dice. Eso es una cosa que hay que enseñar. Y cuando dice, enseñas, y esto, enseñas. Esa es una palabra también que en nuestro tiempo no se acaba de entender muy bien. Enseñar es aclarar. Es hacer entender. Es como maestranza, es como magisterio. Es poner claro una cosa para que lo puedan entender. Y no todos los que predican tienen don de maestro. En muchos lugares dejan a cualquiera levantarse y decir cualquier cosa. Yo escuché uno levantarse y una vez voy. Si me pongo a contaros las cosas que he escuchado, uno que contó un sueño, que alguien le estaba ahogando y él estaba tratando de huir de esa persona, y eso fue el ministerio ese día. Y que él sacó de su sueño que teníamos que recordar que mucha gente se está ahogando en el pecado y tenemos que ayudarles a salir. Otro que se levantó con un papelito un día y decía, bueno, como dice en la palabra, con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, usando esto así como fórmula, he calculado y he podido sacar la fecha cuando va a venir el Señor. Y empezaba ahí con su tableta y con sus cálculos, tratando de enseñarnos y explicarnos. Yo era creyente joven en aquel entonces, yo miraba a los ancianos, uno estaba sentado ahí, otro estaba sentado ahí, y yo los miraba para ver. Pero yo estaba pendiente como creyente joven, y yo sabía que eso estaba ya fuera del patrón, ¿no? Pero no me tocaba a mí decirle nada. Y se quedaban ahí. No, que su política era, bueno, déjale que no queremos decirle nada, que se, que se vaya a enojar, que se vaya a ir, y después habrá menos gente. Entonces, sobre todo que venga la gente. Y con esa actitud, entonces nadie le dijo nada. Bueno, de allí, a pocas semanas, él mismo se levantó un día para decir, sacó una foto de la sábana de Turín. ¿Sabéis lo que es la sábana de Turín? La sábana de Turín es una reliquia de la Iglesia Católica en la que, dicen, estuvo envuelto el Señor después de crucificado. Porque era una sábana en la que alguien había sido enterrado. Y entonces, desenvuelta, la persona dejaba ciertas marcas de sangre y cosas ahí. Y le han hecho radiografías a la sábana y un montón de cosas. Y alegan que tiene poderes milagrosos para curar y como todas las reliquias, ¿verdad? Todas esas. Bueno, se ponía ahí delante, se puso delante a explicarnos la sábana de Turín. En el culto. Los ancianos no dijeron nada. Al final, otro hermano se levantó y de una forma educada pero firme le dijo que por favor, que lo que el Señor nos había dado para recordarle había estado en la mesa esa mañana, que había sido el pan y el vino, y que además de eso tenemos su palabra y eso es todo. Y nosotros no tenemos interés en reliquias, sino en la persona y la obra del Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Entonces el otro ya estaba un poco, no estaba mosqueado, se cortó, ¿no? Y se sentó y ya no dijo nada más. De eso se podía haber cortado mucho antes. Dice aquí, enseña a los hermanos. Otros piensan que hay que divertir a los hermanos. Y por eso en muchas iglesias, cuando van ahora, dicen que sea breve el culto, y que tenga algo alegre y positivo, como teatro y otras cosas, ¿no? Y tenga 40 minutos de música y de testimonios y eso, y al final 20 minutitos de un pensamiento, pero que sea breve. Que no sea largo y que sea algo positivo y edificante y alegre para la gente. Y es como ellos piensan. Pablo le dice aquí a Timoteo, enseña a los hermanos. Porque aunque son hermanos, nacidos de nuevo, necesitan enseñarte. Aunque tú eres hermano o hermana, necesitas, como todos necesitamos, enseñanza de la palabra de Dios. Y luego, fijaos, en el versículo 11 dice esto, manda y enseña. Manda y enseña. Aunque Timoteo era joven, dice, manda y enseña. Aprende a hacerlo bien. El apóstol está encaminando en su, entre comillas, estilo de ministerio. Manda y enseña esto. ¿Por qué? Esto es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es doctrina apostólica. Porque Pablo era consciente de que eso lo había recibido del Señor por inspiración. Que eso no eran opiniones suyas, sino la palabra de Dios. Y entonces le dice, enseña, si esto, enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Y entonces, eso nos conduce a pensar un poco en lo que es ser buen ministro. Porque no todos los ministros son buenos, ni en el gobierno, ni en las iglesias. Hay muchas veces personas, tanto en un lugar como en otro, así como en grandes empresas, siempre hay personas que llegan a lugares de poder y de responsabilidad que no son capacitadas para el lugar que ocupan. Y que no hacen nada más que usar el poder para fines suyos propios, derrochando dinero ahí en el ministerio, y cuántos escándalos se han levantado en gobiernos cuando luego han entrado ahí en un ministerio y han pedido cuentas y han visto lo que ha pasado. Y ahora se derroca un dictador en un país, y después todo el mundo encuentra que el dinero en el país no está. Se fue el hombre y se fue el dinero. ¿Y dónde está el dinero? ¿En el Banco Suiza? ¿Dónde está el dinero? ¿Allí en las Islas Caimán? ¿Dónde se fue el dinero? El buen ministro. Y el buen ministro del Señor Jesucristo, aquí, es lo que nos está enseñando en este texto. La palabra ministro, ¿de dónde viene? Muchos piensan, y he oído decir, que esto demuestra que sí, que en los tiempos del Nuevo Testamento había clero y laico. Había pastores y obispos, y luego había la gente común. Y estos los llamaban los ministros. Pero eso es una forma muy equivocada de entender la palabra ministro. Y eso demuestra la predisposición que hay en muchos de nosotros a coger un hombre y ponerle, llamarle pastor. La semana pasada, cuando estaba explicando a Lucas que recibí este email de este señor en Estados Unidos, que preguntando por su hermano, que había ido a Sevilla a estudiar, que estaba enfermo, él no me conocía, pero estaba buscando a un creyente en Sevilla que podría llamar a su hermano. Bueno, entonces me escribe este email y me llama Pastor Not. Se dirige a mí así, Pastor Not. Lo primero que le digo cuando le responde, mire que aquí no usamos estos títulos. Yo comprendo por qué lo has dicho, porque tú no lo sabías, pero aquí, mira, somos hermanos. No usamos esto. Aquí no hay clero y laico. A algunos hombres les gusta que las señoras y que los hombres de la iglesia le llaman pastor. Pastor, pastor, pastor Tomás, pastor Eliseo, pastor Lucas, pastor Carlos. Sí, que cuando el fontanero va a tu casa para reparar ahí las tuberías, ¿cómo le llamas? Fontanero García, Fontanero García, mire fontanero, mira fontanero, hazme eso, fontanero, puede hacer, no, no lo dices nunca. Tenemos un carpintero, Juan José, que venía a nuestra casa. Yo nunca le llamé carpintero Juan José. Claro que era carpintero, pero no tenía yo que decir, carpintero Juan José, puede ponerme ese armario aquí, puede. Carpintero Juan José, no podemos poner eso antes de eso. Carpintero Juan José, ¿puede venir a mi casa? Y la gente, pastor, 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 pastor. Pero hay que, al ego de algunas personas le gusta el título. Ministro no es eso. No es un título. No es un título. ¿Qué es? Es la misma palabra que sale en 1 Timoteo 3, 8. Diácono. La misma palabra. En 3:8, los diáconos, esa palabra, como os he dicho el día que estudiábamos eso, en 3:8, que diácono es una palabra transliterada, es tomar las letras en griego y hacer una equivalencia entre cada letra en griego y una letra en español. Y entonces la palabra diáconos, en griego, entonces en vez de traducirla, que sería siervo o ministro en ese sentido, de siervo o criado, servidor, en vez de eso, entonces pusieron diácono, que propiamente no era una palabra castellana, pero vino así, a través de lo que llamamos transliteración, copiar letra por equivalencia, letra por letra, y sacar una palabra de un idioma a otro así. Diáconos es una palabra auténtica en griego. Pero diácono en castellano es copiado del griego. Bueno. Y significa servidor. Servidor. No es un título. Es un trabajo. Servidor. Esto es ser, como ser buen servidor de Jesucristo. Diácono, siervo, sirviente. Eso es lo que significa. Sirviente de quién. De la denominación. De los que le pagan la mensualidad. ¿De quién es siervo? Aquí dice, en el texto, buen ministro de Jesucristo. Y ese es otro problema que tenemos en las iglesias, que hay personas que están allí ocupando puestos de ministros o de siervos, pero están sirviendo a todos menos al Señor Jesucristo. no están siendo fieles a lo que Él dijo, a lo que Él nos enseñó. En Mateo capítulo 28, cosa que hemos dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. En Mateo 28, el Señor dijo a los apóstoles de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas son las órdenes del amo. Del amo, del padre de casa, del maestro, del dueño. Cuando uno va a servir en la casa de alguien, tiene que hacer las cosas como le gusta. Si es una mujer haciendo limpieza ahí, tiene que hacer las cosas como le gusta a la señora que está ayudando. No puede hacerlo a su manera. Si le dice, hoy quiero que me limpie ahí la entrada y la sala de estar, y viene al final del día y no lo ha hecho, y dice, no, sí, me parecía más importante la azotea y el baño. O como sigue así, va a ser despedida. Porque le paga por hacer lo que ella cree conveniente, lo que la ama cree conveniente en la casa, lo que la dueña cree conveniente. Y el Señor también es dueño de su casa. Y los que sirven en su casa lo tienen que hacer como Él dice, como le gusta a Él. El problema que tenemos en las iglesias evangélicas en muchos lugares hoy en día es que tratan de hacer la iglesia atractiva al mundo, para que venga el mundo. Y por eso le ponen la música contemporánea, y por eso le ponen el teatro, y por eso le ponen tantas cosas, concursos y excursiones y tantas cosas que le ponen, todo tratando de hacerlo como una, como te digo, como un lugar de recreo, un lugar atractivo para que venga la gente. Y si hay cosas que nos distinguen, que las mujeres se van a cubrir y que van a llevar vestidos femeninos y no masculinos y que no van a hablar en las reuniones, y si estas cosas la gente lo ve raro, entonces lo van quitando para que la gente no esté extrañada cuando venga. Que no haya nada aquí que asuste a la gente del mundo. Pero la iglesia no es del mundo. La iglesia es del Señor. Y el buen ministro del Señor tiene que servir en la iglesia no como le gusta al mundo, ni como le guste a la gente, sino como le gusta al Señor. Porque es siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo, también es digno. Simplemente por el lugar que ocupa y el trabajo que hace es digno de cierto respeto, porque le dice luego en el 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Que no te digan no porque tú eres un mocoso y cosas, no se debe hablar así nunca. Ninguno, es un absoluto, ninguno tenga en poco tu juventud. Le está diciendo a Timoteo, sirve a Jesucristo, sé fiel a Jesucristo, no te acobardes, no pierdas tampoco las convicciones, ni la paciencia, ni la perseverancia, sigue adelante, sirve al Señor, porque los tiempos malos están echándose encima nuestro. Y entonces hace falta buenos ministros de Jesucristo. Ciertamente, los de versículo 1 no eran buenos ministros de Jesucristo, apostataron de la fe. Esos eran malos ministros de Jesucristo. Y los de versículo 2, la hipocresía de mentirosos, esos no eran buenos ministros de Jesucristo. Pero en el versículo 6, el remedio. Buen ministro de Jesucristo. Uno que es del Señor y que va a ser fiel a la palabra del Señor. Y no se puede decir en el nombre del Señor simplemente para fortalecer nuestra opinión. Si le dice a alguien algo en el nombre del Señor, tiene que ser porque está aquí en su palabra. No una sospecha, no una idea, una opinión. Porque a veces se dice en el nombre del Señor simplemente para que no nos digan nada y que podamos soltar lo que queremos decir. Cuando no es del Señor, si es del Señor, está aquí. lo que predicamos y enseñamos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, como ministros de Jesucristo, y porque Él lo ha dicho y lo ha mandado así en su palabra. El Señor Jesucristo es la clave. Sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay futuro para nosotros, sin Cristo ni siquiera estaríamos juntos. La dieta del buen ministro, porque aquí dice nutrido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La nutrición es importante en la vida espiritual también. No solamente en... Yo escuché una vez una persona en una iglesia en otro lugar levantarse y empezar a dar, en medio de la enseñanza, empezar a dar estudios en nutrición a la congregación, porque él tenía como 40 y muchos años y no había estudiado eso él antes. Y uno de su familia, que había ido al colegio, y ahí en el colegio entonces le estaban enseñando nutrición y había aprendido eso. Y había venido a casa, había dicho a su padre lo que le estaban enseñando. Los padres, ni él ni su mujer, habían oído eso. Y entonces estaban tan asombrados con la nutrición que eso él no sabía controlarse. Cuando se ponía a enseñar la palabra de Dios, empezaba a sacar consejos de nutrición en medio de eso. Porque le era como un gran descubrimiento que había hecho. Bueno, hoy en día esas cosas se enseñan. De cada grupo de comida y de lo que se puede comer, tanto de verduras, así como de cereales, como de carnes, lo que lleva proteína, lo que lleva minerales, lo que lleva vitamina. Eso está más estudiado y más difundido hoy que antes era. Antes era simplemente, comimos eso porque mi abuela dijo que eso cura no sé qué. Bueno, a lo mejor lo curaba en uno y en otros 100 no lo curaba. Pero el punto era que había que comer de todo, porque la dieta equilibrada ayuda a la persona. Bueno, pero la dieta es importante espiritualmente también. Nutrido, esa palabra, nutrido, viene de una palabra que significa entrenar o criar. Y ese es el sentido que queremos entender aquí como criado, es decir, nutrido en el sentido de uno que está criando y dando bien de comer a una persona para que tenga salud. Le está criando. Y dicen que la alimentación y la nutrición hace toda la diferencia. Pero ahora, hace poco alguien me estaba diciendo, porque yo le comentaba que porque hay personas como Gasol, Pau Gasol tan alto que juega, y que antes los españoles eran más bajitos todos. Yo cuando iba ahí a la montaña, en el Pirineo, en los pueblos, visitando las casas y repartiendo literatura y eso, más de una vez me pegué un trompazo en las puertas ahí de las casas, porque las puertas de la casa eran todas así. Bueno, y yo entraba a la casa y me decía, hola, buenos días, y le daba algo, y cuando salía me interesaba, y uy, pobre cabeza. Y los cuatro pelos que me quedaban arriba ya se me cayeron ahí. Muchas veces, y en otros países también. Pero eso, dicen, que ha cambiado porque después de la posguerra, en los tiempos modernos, aquí hemos estado alimentándonos mejor que antes. Que la dieta ha cambiado y que hay más cereales y hay más productos lácteos y otras cosas que antes no había, con tanta escasez, yo no lo vivía, entonces no puedo contar nada, solo lo que he oído. Pero dicen que el cambio en la alimentación y la nutrición ha ayudado mucho en alcanzar una estatura más alta y tener un mejor físico. La mayoría de la gente, hablando generalmente, siempre hay sus más y sus menos, ¿no? Bueno, eso también pasa espiritualmente. Que el que se nutre mal va a tener más problemas que el que está bien nutrido. Estando todo lo demás igual. Nutrido de las palabras de la fe. No dice nutrido de las palabras de fe. Hay una diferencia. Dice de la fe. Entonces, la fe, recordamos en Judas 3, cuando dice la fe una vez dada a los santos. Cuando habla de la fe, está hablando de todo ese cuerpo de lo divinamente revelado, lo que es la palabra de Dios, que ha sido entregada por inspiración a nosotros para creer, para obedecer y para difundir. Eso es la fe una vez dada a los santos. ¿Y de qué se nutre el buen ministro? El mal ministro se nutre de cualquier cosa. El buen ministro, el buen siervo del Señor, se nutre de las palabras de la fe. No se despega de ese libro. No se aleja de ese libro. Y se nutre de aquí, porque tiene poder y valor nutritivo la palabra de Dios. Cuando uno la lee, la medita, la estudia, la obedece, entonces se encuentra fortalecido. Fortalecido. Hay consejos en la palabra de Dios y principios vertidos aquí en la palabra de Dios que pueden ayudarnos en toda área de la vida. Pero es que, claro, si no lo lees, si no lo estudias, si no lo meditas, si lo desconoces, estás como malnutrido. Malnutrido. Y te puedes meter en relaciones, en situaciones, puedes permitir actitudes y costumbres y cosas que te están perjudicando también a los demás, que no te ayudan para nada espiritualmente. Puedes ser salvo, pero andar con mala salud espiritual toda la vida, toda la vida. Si no te nutres de las palabras de la fe, y a veces se quejan de que los estudios que damos son largos y eso, pero a mí me da pena porque sé que para algunas personas el único tiempo que tienen estudiando la palabra es el que le estamos dando aquí de cucharaditas. Que no estáis estudiando la palabra. Y el único estudio que tenéis en la palabra algunos es lo que damos aquí. Y eso es como comer 2 o 3 comidas a la semana. Prueba una semana. No comer, sino 2 o 3 veces toda la semana. Y después la semana siguiente, y después la semana siguiente, y después durante todo un año, come 3 veces a la semana. Y a ver cómo quedas. Y ni eso en otros lugares. Ni eso da. Ah, sí, no, sí, yo leo la hoja del calendario todos los días. No te digo que sea malo. Pero la hoja del calendario es como comerte una esquina de la corteza del pan, nada más. Eso no es nada. No se puede alimentar con eso. Es como tener así, ¿qué te digo? Pues un gran pan entero y solamente sacar la punta y comer 2 o 3 bocados de la punta y nada más. Y dejar todo el resto. ¿Cómo es eso alimentarse? Nutrido de las palabras de la fe. Ese libro tiene poder para fortalecer y dar salud espiritual a los que lo estudian, los que se dejan nutrir. ¿Y cómo se nutre? Pues ya cuando nuestro hermano Zacarías nos estaba enseñando en Santiago capítulo 1, allí lo nombró porque dice en el versículo 21 de capítulo 1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibir es dejarla entrar. La comida que solo se mete en la boca y se saca no hace nada. Hay que masticarla y meterla adentro. Tiene que ser absorbida, tiene que ser digerida, tiene que pasarse ya sin entrar en todo lo de nutrición, pero sabéis que el estómago, las enzimas que hay en el estómago, reducen los alimentos a una condición en la que puede ser absorbida a la sangre e ir por la sangre y nutrir las células del cuerpo. Y eso es una de las funciones de la sangre, llevar toda esa nutrición la lleva por todo el cuerpo. Pero todo entra ahí, por el estómago, por la boca, todo, tiene que entrar ahí, tiene que ir adentro, tiene que ser recibido. Si no, si es echado en la boca y escupido, o echado en el estómago y luego se mete el dedo en la boca y ¡bien! ¿Sabéis que los romanos tenían eso? los romanos en su decadencia de su sociedad tenían un lugar en sus ciudades que se llamaba el vomitorium. ¿Sabías? El vomitorium. Donde para comer más, después de haber comido, por ejemplo, vamos a decir como la gente come en un gran banquete, de una boda o algo así, y cuando uno se queda y dice, soy harto, que no me, que voy a reventar. Pues entonces el romano iba al vomitorium, allí en su barrio, iba allí y había como, sí, como un pozo, como un estanco, algo así, y él había. Y lo vomitaba todo allí, y después podía volver al banquete y comer todavía más. Claro, se lavaba la boca después con agua y eso. Pero todo el propósito era eso. Yo me pregunto si algunos creyentes tienen un vomitorium. No para comer más, sino que escuchan el mensaje, pero no hacen nada. Luego van a casa y... Porque de tantos estudios y tantas lecciones y tantas aplicaciones que se presentan todos los días y todas las semanas que hay en la palabra de Dios y no se nota ningún cambio, digo que lo habrán vomitado. Nutrido de las palabras de la fe. Y cuando dice de la fe, aunque no significa eso en primer sentido, también nos sugiere la idea de que es digno de ser creída la palabra de Dios. La fe, una vez dada a los santos, es dada a los creyentes, los que creemos a Dios, no solo en Dios, sino a Dios y lo que nos dice, que no le vamos a poner pegas a lo que nos está diciendo. Las palabras de la fe, una vez dada a los santos, son para ser recibidas y digeridas. Dice, y la buena doctrina. Nutrido por la buena doctrina. El problema en muchos lugares es que no reciben buena doctrina. Como hay muchas doctrinas que ya no se enseñan, acerca de la separación, acerca de la mundanalidad, acerca de la distinción entre el papel y el comportamiento de varones y mujeres, y muchas otras cosas que no se enseñan. Doctrinas que se han perdido. Como hemos dicho antes, en otro estudio, las doctrinas de los demonios incluyen acerca de la Trinidad, la persona y la obra de Cristo, el señorío, la inspiración y autoridad de la palabra de Dios y un montón de cosas así que son buenas doctrinas y apostólicas. Que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, permanecía en la doctrina de los apóstoles, que es la buena doctrina. Y luego están, como aquí en el capítulo 4, como ya hemos visto en el versículo 1, doctrinas de demonios. No toda doctrina es buena. Entonces, y aquí no está hablando de que lo escuchen en la calle, está hablando de gente en las iglesias. Hay que saber, hay que abrir la Biblia y mirar como los de Berea, escudriñar la palabra para ver si esas cosas son así, para que no se nos cuelen allí una cosa que no es. La buena doctrina puede nutrirnos. Y de hecho lo hace. Es lo que nutre y lo que siempre ha nutrido a santos y creyentes fieles en todo el mundo. ¿De qué otro modo podían estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ponerse delante de un emperador y decir que no se iban a arrodillar? Aunque los echasen ahí en el fuego. Nuestro Dios nos librará, y si no, todavía no vamos a arrodillarnos ante tus imágenes. Eran jóvenes, sus padres no estaban. ¿Cómo podían hacer eso? Que habían sido nutridos por palabras de fe y buena doctrina. Y gracias a Dios, en la historia siempre ha habido gente que ha tenido así esta fuerza de fe y de convicción y persuasión de la palabra de Dios como para decir hasta el emperador, no. Hasta aquí no más. Y haz conmigo lo que quieras, pero no voy a hacerlo. No voy a seguir el rumbo de tu sociedad ni tus filosofías. Que no, y se acabó. ¿Dónde están las personas así hoy? Que quieren ser contadas entre las filas de Dios, las filas de Dios hoy, como siervos fieles suyos. Dice que has seguido las palabras de la fe, la buena doctrina que has seguido. Luego en otro momento, porque ahora voy a terminar, pero luego en otro momento vamos a seguir considerando esto. ¿Qué significa la palabra seguir? ¿Y qué ejemplos hay en la palabra de Dios? Porque no dice solamente sabido. Para muchos es suficiente eso. Saber. Pero no se dan cuenta que la doctrina es para seguirla. Es para obedecerla. Y de nada te sirve tenerla si no la sigues. ¿Viste? De nada te sirve. Es más, no solamente no te sirve de nada, te es peor. Te es peor. Porque luego no puedes decir al Señor, yo ignoraba eso. Si tú tenías, estuvieras bien enseñada, tenías la sana doctrina. Pero si no la sigues, en 2 de Timoteo 3, 10, Pablo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y sigue. Y le dice en el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, que el Señor nos ayude a no ser eso, sabedores, conocedores de la doctrina, sino seguidores. Que se aplique, que la palabra nos nutra y nos cambie el comportamiento, las prioridades, las actitudes, toda nuestra vida. Porque nutrido y siguiendo esa doctrina, nosotros seremos el remedio de Dios en tiempos de apostasía. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra.